11:38 de la mañana y seguimos aquí en la radio con nuevas voces y cambiamos de asunto porque, bueno, pues recibimos a Isabel Lausírica de la Asociación contra el Cáncer aquí en Fuerteventura. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy conocemos a Beatriz García, psicóloga de la Asociación contra el Cáncer en la isla. Buenos días.
Buenos días.
Lo que nos ocupa hoy está dentro de esas jornadas que lleva un tiempo haciendo la asociación y que en este caso se centran en la sexualidad en pacientes oncológicos, la dimensión olvidada, les llaman. ¿Por qué son los olvidados en este sentido, Isabel? ¿Qué pasa? ¿Que hay tabús por el medio? ¿Por qué no se habla de estos temas?
Bueno, son distintos los motivos, pero fundamentalmente cuando un paciente acaba de con los tratamientos como más duros o importantes, como puede ser la cirugía, la quimio, la radio, pues ya se encuentra en una situación que puede ser de remisión de la enfermedad en ese momento o lo que llamamos supervivientes de cáncer, ¿no? Que sigues en revisiones, tal, pero ya no estás en tratamiento activo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una serie de efectos secundarios que te han quedado de esos tratamientos por los que has pasado, pero como que no estás ya en otra fase y como que a eso no se le da importancia, ¿no? Se mira simplemente pues los parámetros de si vuelve la enfermedad o no vuelve la enfermedad, pero y la sexualidad es uno de ellos por los que nadie te pregunta, nadie te dice nada y se crea ahí como un entorno un poco de no de tabú, pero de a veces de culpabilidad. Puedes tener un sentimiento de culpabilidad porque pues tú no funcionas como antes, pero es que no funcionas como antes en muchas cosas, ¿no? Los médicos se empeñan en decir que al de un año, año y medio de acabar los tratamientos tú ya te quedas bien, y mi experiencia en mi cuerpo y la experiencia de muchos de los pacientes que vienen a la asociación es que no es así, no eres la misma persona, ni física, ni emocionalmente, ni sexualmente, ni en muchas facetas, ¿no? Entonces necesitas una ayuda y un apoyo que normalmente siempre nos centramos más en la alimentación, en los hábitos saludables, en el ejercicio, en tal, pero de la sexualidad se habla poco, sobre todo se habla pues a la psicóloga, como puede ser Bea, los pacientes que acuden a ella, y yo mi experiencia en el hospital, como formo parte de un equipo de escuela de cáncer de mama del Hospital de Fuerteventura, y allí somos pacientes formadas que damos talleres a pacientes debutantes y tal, y lo que más nos demandan es ese tema, porque ahí hablamos de diferentes temas, de la alimentación, de la familia, de la vuelta al trabajo, de la radioterapia, de otros efectos en la piel, pero la sexualidad es algo que está ahí y que normalmente no se habla de ello. Entonces queríamos desde hace tiempo pues traer a una especialista en ello y que se pudiera hablar abiertamente. Pero Bea te puede explicar.
En estos casos se pasa por un proceso, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones que pasan por la cabeza de los pacientes, Beatriz?
¿Te refieres al proceso oncológico, todo el proceso de la enfermedad? Mira, generalmente lo que pasa, poniendo en contexto, ¿no?, un poco lo que comentaba Isabel, la mayor preocupación de un paciente en un diagnóstico inicial es la supervivencia, sobrevivir, ¿no?, a la enfermedad.
Claro, pero cuando esa parte ya la hemos superado, ¿no?, como nos cuenta Isabel, ese momento en el que ya nuestra vida no corre peligro, porque ya, pues bueno, hemos superado todos esos tratamientos que hacían falta pues para eliminar el tumor el que sea que sea, como sea que sea el caso, ¿no? Y pasamos a la fase del después. De las secuelas, ¿no? De cómo nos encontramos después y que volvemos a enfrentar la vida como antes, aunque no seamos las mismas personas que antes. Por ahí pasan una serie de cosas en la cabeza si nos referimos al tema de la sexualidad.
Exactamente, es el impacto emocional, psicológico, de no llegar, o sea, de no volver, como tú bien decías, ¿no? Dejamos la película en un punto. Y cuando le damos al play, no somos la misma persona otra vez. Entonces, bueno, pues acompañamos en ese camino, en ese proyecto de volver a ser, que muchas veces va por deshacer, y sobre todo, bueno, centrándonos en lo que es la dimensión sexual, es deshacer patrones que nosotros teníamos, ¿no? O esquemas de conducta en las relaciones sexuales que ya no nos sirven. Y la importancia de la comunicación, generalmente en un 80, en un porcentaje muy alto, con un breve asesoramiento se resuelve, ¿no? Es importante saber cómo era esa vida sexual antes, ¿no? Durante y cómo es el después, para poder pues ponerlo en contexto también, ¿no? En ese 20% quizás necesiten una ayuda más especializada, pero un 80% con un asesoramiento, un acompañamiento breve, son temas que se resuelven, pero son temas por los que hay que preguntar, porque como te decía al principio, generalmente la persona se ocupa de otras dimensiones, la emocional, la psicológica, la laboral, la social, pero la dimensión sexual no, como que sigue habiendo mucho tabú.
Yo, cuando hablamos de procesos psicológicos, ¿no? De terapia, pienso mucho en el nudo, como en esa duda de expresar lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos ahí algo que no nos deja pues seguir, ¿no? Que nos ronda la cabeza y que no se va. Y muchas veces nos cuesta muchísimo más dar ese paso de deshacer ese nudo, de contar, y darnos cuenta de que el problema no es tan complicado como parecía.
De aceptar, porque al final es aceptar para después poder comunicar, ¿no? De alguna manera, el cuando tú abres o planteas esa pregunta, es porque estás entendiendo que hay un problema, ¿no? Ese nudo, esa aceptación, esa es la puerta, ¿no? Y una vez uno abre esa puerta, pues se abre, o sea, está predispuesto, ¿no? A buscar soluciones. Y eso es clave. Sin eso, no se puede hacer nada.
Y la confianza que tienen que inspirar también las personas que nos acompañan, claro. En este caso Beatriz, para los pacientes, Isabel, a la hora de atreverse a contar, ¿no? Y de tener esa sensación de que les van a ayudar. ¿Cómo conseguimos esto?
Bueno, lo primero es dar el paso, pero de todas formas en la asociación en los últimos años ha habido un incremento. Antes parecía como que costaba mucho dar el paso de pedir ir con el psicólogo, ¿no? Ahora no, ahora es algo habitual y la mayoría de las pacientes nuestras pasan por ahí. Y también yo creo que el primer paso donde se habla el tema de la sexualidad es en los grupos. Porque claro, e igual no te atreves a hablarlo abiertamente, o bien con tu pareja o bien con una amiga, porque piensas que no te va a entender o que no te va a solucionar porque no entiende de eso, ¿no? Pero sin embargo, con compañeras de taller o de gimnasia o de piscina o de actividades que se hacen, pues a veces sale el tema y todas enseguida aprovechan a coger el hilo para hablar de ello, y ahí se hace mucha terapia también, y entonces ves que es un tema que necesitan hablar y que se necesita un asesoramiento más específico, ¿no? Por eso teníamos ganas de traer a alguien que esté especializado en el tema, y ya aprovechar, ya a partir de ahí pueden continuarse los que quieran con Bea, o, bueno, continuaremos con este tipo de charlas, pero hasta ahora siempre hacíamos charlas de prevención, ¿no? De prevención de la enfermedad o sobre un cáncer en concreto, y esta vez lo que queríamos era un poco abordar el problema en sí, ¿no? Y por eso es la dimensión olvidada, porque normalmente ningún oncólogo le pregunta a su paciente cómo ha vuelto a su vida sexual anterior, ¿no? O si ha podido volver. Uh-huh. Entonces nos parecía que era el momento para abordar el tema, y bueno, esperamos que venga la gente. Bueno, Bea puede decir a quién está dirigida la charla un poco.
Pues mira, está dirigida a todos los pacientes oncológicos, sus parejas, por supuesto. Esto es cosa de dos o de tres.
Abierto. Bueno, cada uno.
Exacto, ahí no vamos a entrar. Profesional sanitario que se quiera acercar también, ¿no? Y conocer esta parte que para el paciente, sobre todo superviviente, ¿no? Hablamos. Es importante, y mejorar la sexualidad es mejorar la calidad de vida de las personas, no solo quedarnos en la recuperación de, bueno, la estabilidad. de la parte física, ¿no? La parte más física. Y a toda persona que esté interesada en el tema, es decir, no está cerrada a nadie, especialmente dirigida al paciente, lógicamente, pero abierta a cualquier persona que le pueda interesar el tema.
Esa profesional que va a impartir este taller será Escarlata López Ramírez, y bueno, pues va a tener lugar en el Salón de Actos del Hospital General de Fuerteventura el próximo 16 de noviembre, el jueves, a las 5:30 de la tarde. Por allí se puede pasar, pues ya hemos dicho, todo aquel que esté interesado, no se le cierra la puerta a nadie. Y hablábamos, pues, comentaba Isabel que claro, cuando vamos a esos seguimientos, ¿no?, después de haber superado el cáncer, ningún médico te pregunta cómo has vuelto a tu vida sexual, ¿no? Y las dos negaban con la cabeza como, vamos, impensable esto, impensable. Deberían de hacerlo, Isabel.
Hombre, yo pienso que, ¿sabes lo que pasa? Que el tratamiento a un paciente de cáncer realmente debiera ser un tratamiento integral o integrativo, con más facetas de las que se tratan. ¿Qué pasa? Que por cuestión, no sé, o histórica o de costumbre o porque es lo que los médicos están acostumbrados a trabajar, ¿no? Nadie te dice que hagas meditación o que hagas, mindfulness para relajarte o... Eso nos preocupamos las asociaciones, de dar herramientas para luchar contra esos efectos secundarios, de no dormir bien, de dolores, de tema cicatrices, tema sequedad vaginal, incontinencia urinaria por problemas con el suelo pélvico. Hay un montón de efectos secundarios que se dan en los pacientes de cáncer y que no se abordan directamente desde la sanidad, a no ser de que nosotros, los pacientes, lo demandemos. Pero hay mucha gente que no se atreve a demandarlo. Entonces, por eso nosotros intentamos tratar todo este abanico de efectos secundarios, pero sí que es algo. De hecho, ayer lo oía en un programa que en el Gregorio Marañón estaban haciendo un estudio con el, dije, parece que viene a cuento de lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que estaban haciendo un estudio con supervivientes de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, no sé si había algún otro tipo de cáncer, con el tema de su vida sexual, y se habían quedado bastante sorprendidos de la cantidad de gente que participó, porque se hizo como un llamamiento a pacientes supervivientes y respondieron bastante masivamente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo mujeres, más mujeres que hombres. Claro, me imagino que también los tratamientos que recibimos después del cáncer hormonales también influyen también más, o por tema del cáncer ginecológico, por operaciones o por... Entonces se está estudiando y están sorprendiéndose de lo que hay detrás.
Uh-huh. En esa situación que planteamos de que el propio médico o médica te pregunte acerca de estos temas, como psicóloga, Beatriz, no sé si los pacientes se lo tomarían mejor que les pregunten directamente, ¿no? Pues cómo está evolucionando después del tratamiento su vida sexual, o si sería mejor quizás, pues, que les preguntase, después del tratamiento no has notado más esto, ¿no? ¿No crees que esta parte es más difícil ahora? ¿No? Como que sean más concretos para que la persona se dé cuenta de que lo que le pasa no es tan extraño, ¿no? Sí. Yo sin tener ningún conocimiento.
No, pero es así. Al final es darle visibilidad, naturalidad, gracias a todo esto. Pero uno cuando va a... general, que también pasa, porque dependiendo del tipo de tumor, cuando son a nivel ginecológico, sí es verdad que esto se pregunta más, ¿vale? Y se trata más de rehabilitar lo que es la parte del suelo pélvico y demás, y ahí sí se aborda un poco más el tema. Pero a veces con falta de tacto, a veces, bueno, pues los profesionales oncológicos tampoco tienen por qué ser expertos en este tema, de hecho yo tampoco lo soy, es decir, es un poco seguirnos formando también, y darle la oportunidad, ¿sabes? Por lo menos preguntar para darle voz y visibilidad a un tema y tratar, como estamos haciendo en esta mesa hoy, ¿no? Al final, o en esta charla, que la gente sepa que esto viene asociado a la enfermedad oncológica, porque muchas veces es desconocimiento, ¿no? Decimos, muchas veces hay patologías o no patologías, sino una problemática sexual de base que no tiene por qué ser patológica, que se ve acusada por los tratamientos, pero que como nunca le hemos dado esa importancia, ¿no? Pues se ha quedado un poco ahí en ese olvido otra vez.
Bueno, entonces abrimos también esta formación a los profesionales oncológicos, ¿no?
Sí.
No sé si habrá oportunidad en este rato, ¿no? En esta formación, en esta charla, de hablar de ese tema también por parte de la persona que lo va a impartir. No sé cuáles son los aspectos que se van a tratar a lo largo de esta formación, ¿no? Sobre esa dimensión olvidada. Para los pacientes oncológicos.
Pues mira, Escarlata es oncóloga radioterápica, es decir, que ella es médico, ¿no? Entonces, lo que tiene la especialidad es un máster en educación y terapia sexual. Ella sabe bien de los efectos secundarios de los tratamientos y bueno, algunas de las cuestiones que va a resolver es cuál es el papel del sexólogo, ¿no? ¿Qué es una vida sexual normal también, ¿no? Porque muchas veces, bueno, ¿de dónde partimos para saber hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los efectos de la enfermedad oncológica en la vida sexual? ¿Y qué tratamientos podemos ofrecer a los pacientes? A nivel farmacológico, que también los hay, ¿no? Y psicológico, y ese acompañamiento, la importancia de ese acompañamiento al paciente.
Bueno, pues esperamos que esas dudas de las personas que se acerquen por allí sean resueltas, si no yo supongo que habrá ese turno, ¿no? Para preguntar y que sí. Se darán esas respuestas necesarias por parte de esta profesional que nos va a acompañar en esta formación. Por parte de Escarlata López, que seguramente estará dispuesta a responder todas esas preguntas, ¿no? Pues sí es cierto, un tema de la sexualidad que no suele hablarse, a rasgos generales en la sociedad, y claro, pues mucho menos cuando hay una enfermedad de por medio, ¿no? También por experiencias personales, porque lo hemos hablado muchas veces, Isabel, ¿quién no conoce a alguien que ha pasado por un proceso, lamentablemente, quién no conoce a alguien que ha pasado por un proceso así? Nos olvidamos de cosas, ¿no?
Es que normalmente...
No es solo superar la enfermedad, después la vida claro. Está ahí y las secuelas también están ahí y muchas veces nos despreocupamos porque parece que, bueno, pues sobreviviste, da gracias, pero es que hay mucha gente sí. que lo está pasando mal después también.
El otro día mismo había una paciente que había vuelto al trabajo y bueno, pues decía que claro, que se veía obligada a hacer un montón de cosas que había aprendido que no tenía que hacer. Porque la enfermedad te enseña muchas cosas, ¿no? Y ves cosas por los que, pues como el estrés o el ritmo de vida, pero cuando vuelves al trabajo y te dicen tienes que hacer lo mismo que antes o incluso más, depende en qué trabajos, hay trabajos que a lo mejor te puedes adaptar mejor, pero a nivel cognitivo, a nivel de coordinación, a nivel resolutivo, tardas un tiempo en recuperarte y tardas bastante tiempo. Entonces, el adaptarte de nuevo a esa vida de antes, entre comillas, pues no es... Y la gente nunca te pregunta por eso. Normalmente la gente, cuando has pasado por el proceso, te ve y... ¡Ay, qué bien estás! ¡Qué guapa te veo! ¿Y has vuelto a trabajar? Es como la pregunta... ¿Ya estás trabajando? Y es como una... Yo a veces
como digo, ya estás
como,
bien, ¿no?
Un dardo, ¿no? Que te
pero
lanza.
Claro, porque se desconoce dices, mucho de los efectos secundarios de los... De los tratamientos que quedan, ¿no? Esas secuelas a nivel física, mental, psicológico, emocional. Entonces, esto se desconoce. Nosotros, el paciente oncológico en sí lo conocemos, o lo que más conoce la sociedad es cuando está en el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y después pensamos que incluso el propio paciente, cuando viene en esa fase de supervivencia, viene desconcertado como diciendo, pero ahora... Ahora que debería de estar bien, yo me encuentro fatal. Entonces es esa soledad y ese camino que inicia. Ni el propio paciente sabe lo que, de alguna manera,
Sí, porque cuando estás con la enfermedad activa siempre tienes como un enemigo al que enfrentarte, ¿no? Al que combatir o al que luchar. Y cuando ya se acaba todo, dices, ¿ahora a quién me enfrento? A mí misma, porque soy yo la que no veo que no puedo superar esta fase y no duermo bien, no descanso bien y me estreso con nada por la medicación que tomo, que la propia medicación te altera hormonalmente, te altera a nivel de nervios, de ansiedad, y entonces ya estás en un bucle que, bueno, pues intenta solucionarlo, intentamos con el ejercicio físico, con una alimentación, con buenos hábitos, pero que no te deja a veces avanzar. Y dices, ¿y ahora qué? Y eso normalmente no se contempla. Claro, la gente que está a tu alrededor lo que quiere es verte bien ya, precisamente porque te quieren, ¿no? Porque te aprecian, tus amigos, y entonces ya te ven que has superado la fase dura, que siempre todo el mundo asocia el cáncer con quimio, con radio, con el estar hecho polvo, que a veces no es tanto, pero luego el después es el que realmente se hace duro para los pacientes cuando ya lo has superado.
Muy bien.
Pero bueno.
Pues en eso ponemos hoy el foco, en el después, y nada, animar a toda la gente que se pase el jueves a partir de las 5:30 por el Salón de Actos del Hospital de Fuerteventura para este Hablemos de Cáncer en Fuerteventura, en este caso acerca de la sexualidad en pacientes oncológicos, la dimensión olvidada, que impartirá Escarlata López Ramírez. Pues nada, Isabel, Beatriz, que muchísimas gracias por estar aquí este ratito, por darnos esta reflexión, ¿no? Que yo siempre digo, empezamos hablando de una cosa la charla se nos extiende. Parece que empezamos pues el ratito preocupadas de a ver qué vamos a hablar y el tiempo se nos va, el tiempo se nos fue. Así que pues muchísimas gracias.
Gracias a esta radio que siempre pone la voz a nuestras preocupaciones y a nuestras problemáticas. Entonces, gracias por darnos voz.
Que parece que no, pero poquito a poco se va avanzando y se van hablando de cosas que están ahí como en el margen y las vamos poniendo más para el foco.
Esa es la idea también.
Esa es la idea, sí.
Muchas gracias.
Gracias.